Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Todos los meses, ustedes lo saben muy bien, ya desde hace unos cuantos años, la verdad que perdí la cuenta, la gente del Instituto Clemente Estable y también de la Facultad de Química o de la Facultad de Ciencias se acercan al programa para tener este encuentro con la ciencia, desde un programa cultural, tener contacto con quienes producen conocimientos, quienes investigan en las distintas áreas de ciencia, de tecnología. Y bueno, hoy le tocó el turno una vez más a María Castelío, vamos a decirlo bien, porque si ese apellido es catalán, hay que nombrémoslo como debe ser, que es magíster y PhD en ciencias biológicas, especializada en neurociencias, y es investigadora principal del laboratorio y desarrollo y evolución neural y corresponsable de la unidad asociada de la Facultad de Medicina y del Instituto Clemente Estable sobre histología de sistemas sensoriales, y podría seguir con una cantidad de cosas. Pero en definitiva, María, o Marita, como se te conoce también, es estudiar el cerebro, ¿no?
Sí, claro. Esa es mi, digamos, podríamos decir mi pasión, uh-huh. El estudio del sistema nervioso.
Lo que he aprendido con ustedes sobre el cerebro es que sabemos muy poco todavía del cerebro, ¿no?
Bueno,
aunque se sabe cada vez más, pero
sí. Es digamos, es uno de los objetos de estudio más desafiantes. Uh-huh. Porque, bueno, si bien se viene estudiando desde siempre, desde los griegos a la fecha, es de los objetos de estudio que todavía, digamos, resguarda muchísimos enigmas y muchas preguntas por contestar. Uh-huh. Y bueno, es un desafío permanente.
El tema, ¿qué es lo que pasa por adentro del cerebro? Porque no solo es el administrador de todo lo que sucede en el cuerpo, pero también es el que tiene que traducir una cantidad de cosas, desde la sensación de hambre, de saciedad, el deseo sexual, decodificar que si nos estamos pinchando nos duele, uh-huh. y eso generar, ¿no? O sea, uh-huh. todo. O recordar que a las 9:20 empieza el programa, este espacio.
Uh-huh. Sí, digamos, somos lo que nos deja hacer nuestro cerebro.
Claro.
y el contexto, ¿no? En realidad, como tú decís, si uno empieza a hacer un punteo de todas las cosas que hacemos, desde las más sencillas hasta las más complejas, todo depende de esa millonada de uh-huh. neuronas,
sí.
que tenemos en el sistema nervioso central y que, bueno, nos permite eso, ¿no? Justamente saber qué está pasando en el mundo, saber qué está pasando en nuestro organismo y, de acuerdo a la experiencia previa, tomar decisiones adecuadas.
Eso,
que claro. nos permiten sobrevivir y preservar la especie. En definitiva, eso es como un resumen, uh-huh, lo sí. más sintético posible de las funciones del sistema nervioso, ¿no?
Y además, es nuestro disco duro, es el que tiene toda la información.
Claro, bueno, exactamente, sí, la memoria, uh-huh. El olvido también.
También, claro.
depende de nuestro sistema nervioso, sí.
Uh-huh. Y también, ¿cuáles son los criterios para recordar o para olvidar? Miguelito, el de Mafalda, recuerda y tiene pensamientos totalmente inútiles que no le sirven para nada. En alguna tira dice, ¿para qué me acuerdo de estas cosas que no me sirven? Uno muchas veces se acuerda de cosas que realmente no le sirven para nada y olvida o no recuerda, que capaz que no es lo mismo, cosas realmente importantes.
Sí, bueno, ahí el tema de la memoria y el recuerdo y el olvido, bueno, implica un conjunto de redes neurales, y bueno, no son procesos que sean tipo como una suma, 1 + 1 = 2, uh-huh. sino que es 1 + 1 = 2, pero si pasa tal cosa, puedo recordar más. Si de repente un hecho está cargado de emociones, eso nos ayuda a que tenga una memoria más largo plazo, uh-huh. por ejemplo, que otro hecho que si ocurrió fuera de contexto, si no le damos un significado, si no tiene una connotación afectiva, nos cuesta más recordarlo, uh-huh. por ejemplo, ¿no?
Sí, uno siente que por los pensamientos, la lectura, el entretenimiento, cuando va al cine, cuando va al teatro, cuando se emociona, cuando se enoja, son una cantidad de elementos que uno a priori siente como subjetivos y no siente que son elementos que tienen que ver justamente, que pasan por el cerebro también, ¿no? Pero
lo que pasa es que era subjetivo también.
Claro, pero ahí está. Por eso es lo bueno estar conversando contigo, porque para ti son cosas que pasan en el cerebro.
Claro.
Yo si pienso, estoy viendo, escuchando una canción y empiezo a llorar porque me emociona, yo no siento que es una cuestión cerebral.
Claro. Bueno, ahí eso es interesantísimo porque, por ejemplo, en la época de los antiguos, ¿no? Los griegos, los romanos, había una gran controversia acerca de las funciones cognitivas donde estaban, si en el cerebro o en el corazón.
Claro, exacto.
¿Ah? O sea, en ese momento decís, bueno, existía, y aún hoy en día, y en todo el mundo, porque, y eso es muy entendible, porque ¿qué pasa? Cuando uno se emociona, cuando uno ya sea se emociona positivamente, en el sentido, bueno, me enamoré, sí. O cuando uno se emociona porque se asusta porque viene un auto y que te está por chocar, o una un animal que te corre, el perro que te corre, uno siente un montón de cambios en el cuerpo. ¿Y cuál es el cambio más llamativo? El latido del corazón, que es un síntoma del aumento de la frecuencia cardíaca.
Claro, pero es una información que le dio el cerebro.
Bueno, ahí está. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí está el asunto. ¿Cuál está? ¿No? Como el perro que se come la cola. Sí. O el huevo de la gallina. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, que es una respuesta que ocurre en el organismo frente a una, por ejemplo, una situación de estrés. ¿Por qué? Porque tú tienes que aumentar la disponibilidad de sangre y de oxígeno a todos los tejidos, sobre todo al músculo esquelético, para poder salir corriendo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, tienes el aumento de la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca nos da taquicardia, ¿no? Y uno lo siente. Si no, el corazón ni te enterás que está.
Por eso que durante toda la historia el marketing del corazón, y por eso cuando estamos enamorados ponemos un corazón y nos dibujamos un cerebro.
Claro, pero no es marketing, pero en definitiva es como poner en un símbolo algo que vos
sentís
te
realmente.
Pasa, porque decís, te enamoraste y tuc, 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 sentís el latido del corazón. Entonces, uno piensa, enamorarse está en el corazón, pero el sí está en el corazón, pero como un efecto, no como una causa. Uh-huh. Entonces, ahí está el problema de dirimir, como en todo en la vida, ¿no? ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de un determinado evento? Uh-huh. Y el corazón no es la causa, sino que es una de las consecuencias, pero que es tan vívido que uno piensa que ahí está todo.
Uh-huh. Bueno, quizás por el lado donde quizás se ha reivindicado en los últimos años, no, porque esto lo viene diciendo tipos como brillantes como el doctor Gastón Boero desde hace tantos años, que el principal órgano sexual es el cerebro.
Bueno, claro, sí, claro.
O sea, ahí se lo va reivindicando, ¿no?
Exactamente, el sistema límbico está involucrado, obviamente, está en el sistema nervioso.
Uh-huh.
Sí,
y sí. El trabajo de ustedes, los científicos, al estudiar el cerebro desde las neurociencias, ¿tiene que ver con tratar de buscar explicaciones o por qué se dan esas cosas, o eso más o menos se sabe?
Bueno, hay muchísimas preguntas que uno se puede hacer acerca del sistema nervioso y, digamos, hay muchas ramas y muchas aproximaciones en la neurociencia. Algunos investigadores pueden estar abocados a tratar de comprender algunos fenómenos que tienen que ver con cómo es que respondemos a determinadas situaciones o cómo es que se generan determinadas emociones. Otros investigadores, bueno, están interesados en otros mecanismos, por ejemplo, cómo recordamos, cómo se genera una representación del mundo, o cómo es que controlamos nuestros movimientos. Digo, en cada una de esas funciones que tiene el sistema nervioso, hay investigadores en todo el mundo que se están dedicando a tratar de comprender un poquito más en humanos y en muchísimas especies. distintos aspectos que uno quiera avanzar en eso de que es, bueno, ir avanzando en la frontera del conocimiento, ¿no? Uh-huh.
Desde el punto de vista del órgano, uh-huh. El cerebro humano, si lo comparamos con el animal, uh-huh. de un animal, uh-huh. ¿Hay diferencias? ¿Qué es lo que pasa con después las funciones? Claro. Porque también ahí, por el lado del cerebro y de lo que sucede en el cerebro, es donde tenemos las diferencias entre ser humanos uh-huh. y el tema de los animales.
Bien, bueno, eso que tú estás planteando es el, digamos, el centro de interés de una rama de las neurociencias que tiene que ver con la comparación entre uh-huh. especies. En lo que es la neuroanatomía comparada y la neurociencia evolutiva. Uh-huh. Y respecto a la primera pregunta que hacías a ese respecto, el cerebro de los humanos, nuestro cerebro es diferente al de los animales en algunos aspectos, pero es muy parecido en otros. Uh-huh. Entonces, acá hay como una analogía, una metáfora que se hace, que es muy común, que de repente ya la escuchaste también, y es que decir, bueno, si uno piensa en la arquitectura y voy a hacer una construcción, los ladrillos que utilizo para un parrillero son los mismos que utilizo para una iglesia. Uh-huh. Es lo que le llaman los bloques de construcción. Y esos bloques de construcción, esas unidades de construcción en el sistema nervioso son muy similares a lo largo de toda la escala filogenética. Si vamos desde los animales más antiguos, desde el punto de vista evolutivo, hasta los que aparecieron más recientemente desde el punto de vista evolutivo, y en todas las ramas filogenéticas que han ido apareciendo, las unidades elementales son las mismas. Tienen propiedades estructurales, funcionales, que van cambiando, pero si uno estudia una neurona o las propiedades de una neurona, que son justamente esos bloques uh-huh. A los cuales me estaba refiriendo, en un invertebrado, las propiedades y la estructura básicamente es muy similar a la que encontramos en un mamífero o en un pez teleósteo o en un ave. Uh-huh. Entonces, hay diferencias, y justamente de eso se trata. Hay muchísima gente que estudia cómo es que evoluciona el sistema nervioso en su organización, en cómo cambian las células, en cómo cambia el conexionado entre las células, en cómo cambia la funcionalidad dependiendo de eso. Pero por otra parte, también hay como alguna constante que es, bueno, la estructura tiene similitud muy, muy grande entre especies, y estructura y funcionalidad. Y si estudiamos propiedades en unas especies, eso nos va a permitir comprender igual cómo funciona el cerebro en otras. Entonces, esa es la base por la cual, para determinadas preguntas que no podemos contestar en los humanos porque no podemos ser tan invasivos, nos apoyamos en otras especies que incluso en algunos casos son mucho mejores que los humanos para determinadas funciones, y entonces aprendemos de esas especies lo que en definitiva después podemos aplicar, u otros autores, porque uh-huh. lo que uno hace no necesariamente tiene que aplicarlo inmediatamente, pero bueno, en la evolución del conocimiento esto es como una gran duna, ¿no? Uh-huh. Cada uno aporta su grano de arena y vas construyendo una base sobre la cual se puede llegar a, bueno, saltos cualitativos en el conocimiento de tu tema de estudio. Uh-huh.
Hacemos una pausa y luego seguimos conversando. Estamos con la investigadora del Instituto Clemente Estable, María Castelló.